Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el lunes, 2 de diciembre 2024, para que sonemos y tú nos puedas escuchar. En el apartado técnico, nuestro compañero Marcel Gutiérrez, ¿quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estarán también con nosotros Corino Urizar y Víctor Llopis en este día lunes en el que arrancamos ya mismo. Dale, Plaza, titulares.
Como siempre, con mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Triunfo del Athletic en Vallecas para colocarse en puestos de Champions. Dos golazos de Sanced hacen posible la remontada ante el Rayo Vallecano. El Athletic gana tras jugar en Europa y remonta un marcador adverso por primera vez esta temporada. De los últimos 16 partidos, el Athletic solo ha perdido uno frente al Girona. Lo demás, 10 victorias y 5 empates. Impresionante la racha del equipo de Valverde. Ahora toca pensar en el Real Madrid, que será el rival de este miércoles. Sánchez Martínez pitará el partido. Figueroa Vázquez estará en el bar en San Mamés. Vamos a hablar mucho del triunfo ante el Rayo Vallecano y de cómo se presenta el partido ante el Real Madrid con Víctor Llopis, Sergio Corino e Ilbon Urizar Azpitarte. También en fútbol, en la primera ref, victoria para el Bilbao Athletic y Amorebieta, derrotas para Sestao River y Baracaldo. En baloncesto, mal fin de semana, con derrotas para Bilbao Basket y Guernica Vizcaya. Los de Pozarnok fueron derrotados en su visita al Zaragoza, 82-71. Las chicas de Lucas Fernández perdieron en Salamanca, 7-6-5-6 ante Perfumerías Avenida. Sanz será protagonista en esta edición de la movida deportiva.
Claro que sí, lo vamos a contar aquí todo porque nosotros ya sabes que lo vemos todo muy bien y lo escuchamos mejor. Somos de Elías Visión Audición, opticalías.com. Esa es su web. Los centros en Portugalete, en Sestao, en Santurchi y en Baracaldo, con unas ofertas tremendas y con un nivelazo en todo lo que tienen espectacular. Elías Visión Audición.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Semana especial de Álava en Onda Vasca. Colabora
Asociación Calle Gorbella.
Tu comercio de calidad, tu tienda de barrio, tu centro comercial a cielo abierto en Gasteiz, a la puerta de tu casa.
Onda Vasca en sintonía con el territorio alavés.
En el teatro la magia cobra vida. El auditorio está listo para sumergiros en asombrosas aventuras que despertarán vuestra imaginación. Toda la familia está invitada al espectáculo, porque es aquí, en los teatros, donde los sueños se hacen realidad. Consulta la agenda en Kulturklik. Sarea, Red Vasca de Teatros, Gobierno Vasco.
Aitzakiarik ez, diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez. Soldata arrakalari buruzko nazioarteko hirugarren kongresua, abenduaren 10ean, Gasteizko Europa Jauregian. Berdin izateko gehitu. Ekonomia, lan eta enplegu saila, Eusko Jaurlaritza.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katrin eta kafetegia. Servisan tratu bero eta gizatiarrarekin guztia arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Uda Lecheren Ondoan.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
Onda Vasca conecta.
Venga, que estamos contentos, felices, porque ayer ganó un Atleti en Vallecas, en un estadio en el que siempre es complejo ganar, pero ayer la verdad que salió un fenómeno en el segundo tiempo, de nombre Ollán, de apellido Sancet, e hizo dos golitos para alegría de toda la afición, que incluso en el Metro de Madrid ayer coreaban el nombre de Sancet, porque claro, es que él y solo él hizo posible, bueno, el pase de Nico Williams es muy bueno en el primero, pero el segundo es una inventada de él, total y absoluta, con un giro de tobillo descomunal, que hace que ese balón entre y que además pues sea el segundo gol del equipo rojiblanco. Y eso que había empezado perdiendo el Atleti. Volvió a aparecer el santo de Paredes, porque Paredes en el primer gol no está para nada acertado, pero sin embargo, ese error no tuvo consecuencias en el resultado final, ya que Ollán Sancet estuvo enorme, con una calidad descomunal y sobre todo demostrando pues que es probablemente, si no el mejor futbolista de esta plantilla, pues obviamente está entre los dos mejores futbolistas de esta plantilla. Es algo distinto, lo que tenemos ahora mismo es una pegada increíble y sobre todo tenemos ese perfil de jugadores que hace posible que un partido como el de ayer pues lo saques adelante. Me sorprende mucho porque ahora que acabo de llegar de Madrid, hablando con la gente de otros medios de allí, de Madrid, no les gustó el Rayo. A ellos no les gustó y a mí tampoco me pareció que el Rayo estuviese mal ayer, para nada. Ayer me pareció un equipo súper correcto, que en momentos determinados tenía mucha chispa, que le quitaba la pelota con relativa facilidad al Atleti. Que es verdad que el Atleti en el primer tiempo, los primeros compas, estuvo muy bien, pero luego ya el Rayo empezó a crecer y en el segundo, pues también tuvo el Rayo sus opciones en el arranque de la segunda parte, que para mí fue bastante mala del Atleti. Ahí fue cuando cambia Valverde y cuando mete a esos jugadores que sobre todo Ollán Sancet le dan la vida al Atleti. Yo creo que el Atleti hace un partido correcto ayer y que, pues eso, que tenemos la suerte ahora mismo de que tenemos dos, tres futbolistas que son capaces de desnivelar la balanza, como nos han hecho a nosotros equipos muy grandes, que les maniatabas, les dominabas, ibas tal, tú fallabas y de repente llegaba uno y ¡pim! Para adentro. Siempre me acuerdo del Bernabéu o del Camp Nou. Ha habido muchos momentos de Messi o de, pues de jugadores de este perfil en el Bernabéu, pues Benzema, que lo hemos recordado en alguna ocasión. Yo me acuerdo un partido, seis ocasiones de gol clarísimas del Atleti y llegó Benzema y quise un rebote que tal y ¡capa! Para adentro, ala, 1-0 y para casa. Bueno, pues el Atleti ahora tiene esto y el Atleti es una maravilla verle en el campo por una razón, porque sabes que siempre está vivo, que pase lo que pase durante el partido, siempre vas a tener la opción. ¿Cómo está, Plaza?
¿Qué tal? Muy bien, arrechadón a todos.
¿Qué tal estás, Vilella?
Muy bien, José, seguimos aquí.
¿Sigues ahí? Porque claro, has tenido mucha fiesta este fin de semana, ¿no?
No, sigo aquí porque ya me notaba yo el viernes que empezaba a tener un poquito de picor de garganta, pero sigo aguantando estoicamente sin coger gripe, aunque todo el mundo aquí se ha empeñado.
He contagiado a todo el mundo. Soy el culpable.
Sí, es verdad, no, ha sido tú. Pero bueno, tampoco tiene la culpa tú de pillar una gripe.
Yo era el tercer vértice de la redacción con Ibón y con Plaza, y ahí estoy resistiendo.
Sí.
El Rayo apenas creó opciones de gol, dice un oyente. Hombre, apenas. Corino, ¿cómo estás?
Aguantando estoicamente también.
Aguantando estoicamente. ¿Cómo está, Llopis?
Yo también aguantando, mucho más estoicamente.
Ahora todo el mundo
aguanta. No has tenido nada.
No, estoicamente.
Nada. Afortunadamente toco madera.
No es buena calidad esta madera, ¿eh?
A día de hoy, otros años en fechas parecidas a esta,
ya habías caído.
Estaba mucho más perjudicado de la voz que esta vez, pero me estoy cuidando mucho últimamente. Cada vez que tenía una chufla con la cuadrilla y en este caso la tuve el sábado, tuve comida con la cuadrilla del barrio.
Es muy mal mes, diciembre, ¿verdad?
Suele ser malo, pero yo es que
mucha
yo
fiesta.
Antes llegaba el domingo y ayer tenía problemas para ver
el partido.
Bueno, José lo sabe.
El pobre Manolo tuvo que soplar el otro día y todo.
Siempre me decía, soplar, José, ten cuidado hoy.
Cuando has tenido varias chuflas últimamente y ningún problema.
Estoy formado.
Has encontrado la fórmula,
¿no?
Encontré
el puntito de forma, entonces me mantengo bien. Y hablando de lo del partido, yo creo que hay que analizarlo minuto a minuto, no porque no nos va a dar tiempo, pero sí hay muchas fases del partido en las que el Rayo es mejor que nosotros. Y yo creo que el Rayo hizo muy buen partido sin balón.
Pero es verdad que tuvo tantas ocasiones como se dice por ahí. Yo no creo que tuvo tantas el Rayo Vallecano.
Tiene
¿no?
tres o dos, dos y media,
¿sí?
Diríamos. Porque la del gol no es ni ocasión.
¿Tiene un disparo de Álvaro García que para Julen Aguirre Zabala?
Complicado. En la segunda mitad un tiro y luego hay otro balón que llegan ellos con cierto peligro, con cierta incertidumbre. Pero claro, También por eso, tampoco el Atleti tiene tantas, ¿eh?
No, no,
porque el Atleti, si cuentas las dos que saca de la lámpara de Aladino.
Tiene la primera de Nico.
Y la que,
clarísima.
Y una de Guruceta.
No, una de Yuri. Tiene una de Yuri.
A un disparo de
un disparo que mete la mano Batalla abajo, acabando.
No, las dos goles. La de Nico, bueno, que saca un defensa.
Con el 2-1.
Con el 2-1.
Y una que saca Turner, el portero del Rayo Vallecano también, que saca una mano espectacular.
Esa de Yuri. Pero a mí esas, de verdad, esas. Fíjate que para mí esas son ocasiones, vale, relativas.
Para la estadística.
Porque sí, porque para el portero no son difíciles. O sea, no es el golpeo de Ollán, que es, bueno, es más previsible lo de Juric para el portero, que le venga un poco un balón así, ¿no? Porque podemos analizar los goles del Atleti. Hablábamos ayer del primer gol, yo lo he visto repetido y la verdad que dices, ¿puede hacer más Batalla en ese gol?
Yo creo que sí. También puede hacer, a ver, yendo cronológicamente, sí creo que también Julen puede hacer algo más en el primer gol. El fallo, evidentemente, por no decir.
Ibas a decir la cagada.
La cagada iba a decir.
Sí, 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 iba a decirlo.
Claramente, a ver.
Yo luego hago un matiz.
Primer culpable, evidentemente, es por jugársela, es Aitor. Aitor Paredes, porque ese balón con la presión de Enteca ya y encima que te venía en carrera.
¿No empiezas con la de Yuri despejar al centro?
Es que yo esa quería hacer. Esa, es que para mí la de Yuri es que no despeja. Es que él va a dársela a Paredes. A Paredes.
Sí, pero lo que quería.
Bueno, evidentemente te la tienes que quitar de encima.
Hombre.
Pero quiero decir, en esa jugada que te viene un balón.
Tú tienes que evitar, Sergio.
No metas el balón al medio.
Eso,
y no le metas un marrón al central.
Empieza a escalar por ahí.
Quítatela. Claro. Y luego, ya, evidentemente.
Claro, pues luego es un cúmulo de malas acciones o malas decisiones que van tomando todos y que acaba en gol. Una jugada que no tiene que acabar en gol nunca. Primer despeje de Yuri, la cesión de Aitor Paredes sin ningún tipo de ventaja, y también, y lo comentamos durante la retransmisión, el que Julen está muy metido en la portería, demasiado dentro, casi se le cae el larguero encima, igual tiene que haber estado, si está un par de metros adelantado, pues posiblemente igual llega a, por lo menos, a disputar ese balón y de meterle las gallinas a Enteca al corral. Pero claro, es que le dan todas las ventajas en Tega, si no tiene nada más que tocarla para... Y de hecho, igual si en Tega lo que quiere hacer es precisar más el disparo y quiere hacer un control, se le echa encima. Pero solamente con tocarla ya le descoloca. Yo sí creo que ese es un no compartido el error, porque creo que sinceramente hay que acreditarlo y ponérselo en la chepa a Aitor Paredes. Pero sí creo que Julen le ayuda poco a que eso acabe en gol. Y luego la jugada que dices tú del primero, yo creo que Batalla cierra mal. Porque es una jugada.
Pero que la engancha muy bien Sánchez.
La engancha de maravilla.
Claro, igual es demasiado rápido, ¿no? Para Batalla.
Y la ajusta de maravilla, pero le pasa muy cerca del cuerpo a Batalla. Yo sí creo que si está
que un se vence, pelín. Se vence para el poste.
Si llega a estar un pelín más centrado, cerrando un poquito el segundo palo, si te la meten en el primero. En el palo corto, por decirlo de alguna manera, aunque miden lo mismo, en el palo corto, pues igual te la comes con patatas, pero yo creo que el palo largo sí lo tiene que defender mejor.
Pero fíjate, el partido ayer de Paredes, que comete bastantes errores luego, yo no sé si fruto de esa jugada, probablemente, al final, Sergio, tú has estado ahí, y un central, si tiene un fallo de ese perfil, pues
pierdes un poquito confianza.
Eso es.
Pero sí que es verdad que cuando pierdes ese tipo de confianza y tú eres un jugador que habitualmente se la suele jugar, por decirlo de alguna manera, en balones interiores, no es un jugador que juega fácil, casi siempre busca, pues ahí es jugar fácil y volver otra vez a recobrar esa confianza, no es fácil.
Pero es que ahora hay un tema. Ahora, Paredes, la temporada pasada ha habido muchos partidos jugando y sabiendo que va a ser titular al día siguiente.
Yo quería matizar eso, que lo quise matizar ayer durante
y
la
y ahora hay una competencia, cuidado.
Lo que se matizaron en la retransmisión y luego al final por unas cosas o por otras se fue diluyendo y ya luego se fue el tema. ¿No le están metiendo presión el hecho de ir viendo cada día mejor ayer ahí?
Claro, okay. Es que vamos a ver, es que el partido de ayer, independientemente de que el resultado es muy bueno para el Atleti, a nivel individual a Paredes le hace daño con su mister, no con nosotros.
No.
No solo le vamos a hablar a Paredes, no por el partido de ayer, sino por todo lo que está haciendo y le valoramos, ¿no? Pero claro, ahora mismo en esa lucha por dos puestos entre Geray y Vivian, bueno, por un puesto entre dos, porque Vivian es titularísimo.
Ahora mismo sí.
Vivian es el titular y luego Geray y Paredes se la van a jugar. Y de hecho, el miércoles yo juraría que juegan
Vivian y
Yeray.
Yo siempre he dicho y lo sigo diciendo, independientemente de que, bueno, se lo dije al mister,
sí, lo comentábamos.
Para mí, estando Yeray bien en la pareja de centrales, para mí es Vivian Yeray. Para mí, Sergio Corino, vamos, que no soy nadie.
Puede sonar injusto por la temporada tan buena que ha hecho Paredes la temporada pasada.
Estuvo terrible.
Estuvo muy bien. Bueno, de hecho es internacional.
Así es.
Pero claro, es que ahora llega un momento. Mira, voy a preguntarlo al WhatsApp en el 688-854-852. De cara al partido con el Madrid, ¿vale? ¿Vosotros qué creéis que va a hacer Valverde? ¿Qué pareja de centrales va a poner Valverde?
Vivian Yeray.
Yeray y Vivian.
Los dos también.
Yo también.
También, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues a ver qué dicen los oyentes en el 6-8.
Sé que es una faena, ¿eh?
Son dos jugadores. El año pasado empieza jugando Yeray, hasta que creo que es...
Claro.
En la jornada 6 es la caída esa aparatosa que tiene y empieza su calvario de lesiones, pero empieza jugando Yeray.
Hombre, es que él, teóricamente, como un poco en la línea de lo que está comentando Sergio, la pareja de centrales estando todos en forma y a su máximo rendimiento, evidentemente la pareja de centrales que más confianza y tranquilidad transmiten son Yeray y Vivian. Lo que pasa es que, claro, a ver, Aitor tiene la suerte, o la mala folla a otros compañeros, de que desaparece de las alineaciones otro fijo que era Íñigo Martínez, con lo cual se abre mucho el abanico. Encima tiene la mala suerte Yeray de lesionarse. Claro, vivimos toda la temporada pasada con dos centrales, prácticamente. Claro, y este año, pues coño, Yeray empieza a recobrar ese tono y ese punto que en toda la temporada pasada no se lo vimos. Y coño, y está haciéndolo bien. Y los partidos que ha jugado Yeray ha ido incluso mejorando partido a partido su rendimiento.
Hombre, ayer, para mí, porque no está Sancet, yo lo hubiera dado mejor.
Yo también.
La sensación de seguridad con el balón, juego aéreo, anticipación.
Solo hay un balón que creo que se come un poquito en un balón, creo que es en la primera mitad, un balón que le pillan un poco a la espalda, que al final no tiene consecuencias, pero es un balón que se queda un poquito despistado, creo que fue en el primer tiempo, pero no, en el segundo tiempo fue un balón. En ese momento en el que Rayo, yo creo que en los primeros compases de la segunda mitad, estuvo mejor que el Atleti.
Sí, pues es un equipo que además le mete mucho ritmo. A ver, no te voy a decir como el Atleti, pero es un equipo muy intenso en ese campo. Yo lo conozco bien, he estado 4 años ahí. Es pequeñito, llegas antes. Álvaro hizo una presión espectacular. Los del medio del campo son potentes. Pues bueno, no es un juego como el de cuando tenía Paco Gémez o Michel, tan espectacular, pero...
Tú dijiste, Víctor, que era casi un espejo al Rayo, al Atleti, ¿no?
Sí, para mí también.
El dibujo táctico era el mismo. Lo que pasa es que, bueno, a ver, el trabajo que hacen los dos jugadores ayer por delante de los laterales del Rayo, que eran Adrián Barba...
Estuve con él en la zona mixta y le dije, oye, tío, vaya paliza te has metido. Has mirado los datos y me dice, todavía no los he mirado, pero madre mía. Y estaba justo en zona mixta acabando Sancet y dice, este me cago en la mar, la que nos ha preparado. Sí. Y cuando acabó Ollán, fue a pegarle un abrazo a Adrián Barba, que es majísimo, chaval de la leche, el tío este.
En la rueda de prensa postpartido llevaron a
Isi
y a Adrián Barba, y claro, y Adrián Barba decía eso, que claro, que tiene un talento y una calidad Sancet, por cierto, y sí le llama Óscar Sancet, y luego ya entre bromas y tal, es que Ollán en murciano es Óscar, y tal, sí, bueno, pero que evidentemente, volviendo al partido, yo sí creo que ayer el Rayo sin balón, para mí estuvo francamente bien, presionando muy fuerte, muy intenso, incluso durante la transmisión comentamos, joder, hubo un momento en que los veía fresquísimos de piernas,
sí,
ligeros, llegaban a todas con mucha intensidad. Hubo un momento en que aparece por ahí Álvaro y le roba un balón a Galarreta
Álvaro hizo un esfuerzo brutal.
Y trabajaron mucho, para mí sin balón estuvieron muy bien. Con balón estuvieron menos brillantes que otros.
Claro, es que luego cuando gastas mucho oxígeno en ir a la presión,
y luego cuando juegas con dos pivotes, que son dos pivotes relativamente defensivos muy fuertes, pues te quita menos juego. Pero a mí es un equipo que en Vallecas, si arriba tienes algún jugador que te pueda ofrecer más de 10 golitos, pues igual es un equipo que, joder, pues que su idea evidentemente es la permanencia. Y yo creo que si pone los partidos difíciles así... Pues bueno,
lo que hay una cosa es clara, y yo creo que después de lo de ayer, algunos jugadores del Rayo que se lo miren. O sea, lo que está claro es que después de cómo iba el partido, cómo transcurrió el partido y que dos jugadores del Rayo, como son, y a mí los problemas del Rayo, como decía que a mí Plin, como son James Rodríguez y RDT,
no cuenta nada.
Joder, sí. O sea, está claro, es que ayer te la juegas con un tipo arriba que es un talento
y es de garantías físico,
sí, como Enteca, que es una bestia, una bestia parda, pero el siguiente cambio es meter a Camello,
Sí, le mete a Camello, sí, juegan a Camello y sí, por detrás.
Eso.
Ya acaba el partido así.
Con uno y medio.
Sí, pero sí. Los cambios de Valverde, los tres cambios que hizo de golpe, fueron también clave en el partido.
Valverde está muy listo este año con los cambios. Está listísimo este año.
Fíjate, se le pregunta en sala de prensa un poco si ha querido controlar el partido con esos cambios. En realidad no quiere controlar el partido, le mete energía.
Eso es.
Le mete energía, no es un tema de control de partido, es un tema de meter energía porque, es verdad, me decía Borja Osorio, dice que no le ve a Galarreta bien esta temporada. Que
a
le
ayer estuvo muy bien.
A mí el primer tiempo Paseo estuvo bien.
Para mí estuvo bien ayer.
Lo que pasa es que cuando estás acostumbrado a tenerle muy brillante y con muy lúcido y con piernas, pues hay veces que igual le ves menos. Es que ayer jugar en Vallecas tiene eso. O sea, se te echan rápido encima, tienes menos tiempo para pensar, y si el Rayo es intenso, pues evidentemente pues a ti te cuesta más porque es normal, te presionan mucho más, pero bueno, yo creo que para mí estuvo peor, sí, mira, relativamente Jaure, para mí.
Voy a leer una tanda de WhatsApp, perdón, Ángel.
Te iba a preguntar que no estuvo muy fino Iñaki Williams, no sé si vas a hacer un comentario sobre Iñaki Williams.
Está un poquito ahora mismo sin chispa, le falta ese cambio, pero bueno, a ver, son fases, los jugadores.
Fíjate que ayer, porque hemos visto muchos partidos, llevamos viendo muchos partidos de Iñaki Williams.
Tocó poquito balón.
Y estábamos comentando, está sin chispa, está apagado, no está apareciendo en el juego del Atleti. Pero es que ¿cuántos partidos le hemos visto a Iñaki Williams así? Y de repente parece que es como Leonardo DiCaprio en El Renacido. Sí. Y aparece y te hace una jugada espectacular. Bueno, pues ayer no vimos eso, pero vimos sí, a Ladino.
No es buen campo para él,
Es pequeño, pocos espacios. Y claro, y cuidado.
Él necesita más.
Y cuidado, y hay que decirlo. Que porque decimos siempre, y yo creo que hay que decirlo otra vez de nuevo hoy. A esto juegan dos. Dos equipos.
No, y ellos estuvieron bien.
Y el lateral zurdo.
Y el derecho.
Que fue el que tuvo que bailar.
Pep Chavarría.
Le destacamos como uno de los mejores del Rayo.
Es que sí, estuvo súper intenso, muy agresivo en la presión.
Y el derecho también.
El ratio este el también, romano, el rumano.
El rumano es bueno.
Ya dice que suena para equipos más grandes.
Bueno, voy con una tanda de WhatsApp. Dice un oyente, bastante mejor jugador es Camello que el paquete de Enteca. No estoy de acuerdo contigo en una cosa. Probablemente para jugar contra el Atleti es mucho peor para nosotros en Teca que Camello.
Y para jugar en Vallecas, vamos, es que no tiene nada que ver.
Claro, o sea, es que es más, es que en Teca a Paredes le hizo pupita.
Le complicó.
Le hizo pupita. Mira, la temporada pasada yo recuerdo el partido con el Rayo Vallecano en San Mamés, que estuvimos hablando de Camello, de tal, de cual, y de Valentín.
Sí.
Y no se le vio a ninguno de los dos.
Óscar Valentín no hace una cesión criminal en el primer gol del Atleti.
Pues igual sí.
Puede ser, desde igual banda izquierda, igual un balón al centro que es el
1-0. Ahora que lo estás comentando, Imanol, igual sí hizo alguna pifia de esas.
Me quiere sonar.
Sí, igual sí.
Bueno, la inmensa mayoría de la gente, un 80-20, Vivian con Geray, ¿vale? Hay un 20% que quiere a Paredes también. El cambio de la banda derecha en el segundo tiempo fue fundamental. De Marcos hoy por hoy es un insustituible. Pues sinceramente por ahí no se ganó el partido.
Pues
da la segunda asistencia, tiene poco mérito porque el gol es de Sancet, evidentemente, y es una genialidad del 8, pero la asistencia es de Marcos.
Pero es que ayer me molestó mucho el personal cargando contra Lecue desde el minuto 1. O sea, es que Lecue parece que ha matado a Manolete.
Bueno, de hecho he visto notas en varios periódicos, en varios medios, y a Lecue le ponen de los peores del equipo.
Pues yo a Lecue no le vi tan mal.
Muy correcto.
Yo creo que estuvo a un nivel general, que estuvo todo el equipo, a un nivel aprobado, notable bajo que tuvo la mayoría del equipo, en ese paquete también le meto al Lecue. Desde luego el Lecue no destacó para mal.
Eso es.
Pero, y sobre todo una cosa, que es que igual no nos damos cuenta de la situación. ¿Cuánto tiempo lleva sin jugar Imanol? Que tú igual tienes los datos.
Dos meses de titular
sale y me parece que es un 6.
Sí, sí, pero voy a volver a utilizar la misma frase que utilizaba hace unos minutos para verlo desde el otro lado. A esto juegan dos equipos, y el que tiene que bailar con Lecue, no sí. Estamos hablando de posiblemente uno de los mejores futbolistas que tenga el Rayo, que es Álvaro García.
Hombre, sí, sí, sí. Sin lugar a dudas.
Y tampoco nada más se le vio a Álvaro García, nada más que en una que pegó un tiro, pero ya no estaba Lecue. Creo recordar.
No, y Albert,
la que para que rezaba la que para, en el palo del portero.
Creo que ya no está
Marcos.
Lecue. Es de Marcos
un
el que está.
Poquito la espalda.
Eso es.
No, tengo que preguntarte esto, Víctor, lo pregunto al oyente, ¿eh? Si sigues creyendo en Yaló.
Vuelvo a decir la misma frase que
no sé
dije.
Por qué te lo preguntaré, ¿no?
Que dije el otro día. Creo que vamos a ir haciendo cosas poco a poco. Sigo viendo otra vez, disfruto de no demasiados minutos. Creo que sigo viendo brotes verdes en el aspecto. Ya sé que alguien me va a decir, pero este no ha venido a eso. Correcto, lo compro. Pero bueno, poco a poco.
Vilella está muy contento porque defendió muy bien.
Trabajó.
Hombre, yo sí le veo. Y eso le tiene que dar una confianza terrible a él.
Yo le veo sí, más terrible. Implicado.
Pero eso lo aporta.
O sea, eres delantero. Ha venido a meter goles y le da una confianza a la leche de defender.
Exactamente. Sí,
yo le veo, más implicado con el equipo. Más, claro. Más metido en el equipo. Más conociendo los automatismos sin balón. Ahora vamos a esperar a que vengan los automatismos con balón. Bueno, pero vamos a tener un poquito de paciencia. Joder, que estamos en noviembre. Todavía estábamos. Bueno, ayer ya era diciembre.
Jornada 15 ya.
Bueno, son muchos años los que ha firmado este chico,
Voy a responder a este mensaje desde el cariño,
A ver.
Chema, se llama Chema. Yaló al lado de Lecue es Maradona. Vale. Lecue ha hecho 225.000 cosas más que Yaló, como de aquí a Lima, en este equipo.
Para empezar a jugar 250
partidos. Me parece una
partidos,
falta de respeto a Lecue.
¿Sabes lo que parece? Que es que alguno, lo que acaba de decir Manuel.
Es increíble.
Es que los 200 y pico partidos que 50...
250.
250, ya uno más que yo.
El titular
eso, macho, es que no sé si cree que eso se lo regalan a, la, se lo regalan
es que
a los jugadores por tu cara
fácil,
bonita. Vamos
no, a ver, sí, pero qué faltada al respeto es esta. Ojo, lo peor de todo es que con ese mensaje parece que luego queremos atacar a Yaló y no es así. O sea, caso no es así, es defender a Lecue.
Pues
a
el, parece, palmar, el palmarés de Lecue está ahí. O sea,
hombre,
y
por
los
supuesto.
Partidos y la implicación
y los muchos momentos tapando agujeros que tenía el equipo y no jugando en su posición.
Sí, de lateral derecho, de central, de lateral izquierdo, en todos los sitios.
La mayoría de las veces, y de hecho, fíjate que eso también creo que lo hemos comentado nosotros algunas veces. Yo creo que ya ha llegado un momento en el que Lecue lo hace mejor siendo diestro, de lateral zurdo, sí, sí. Porque ha jugado más partidos sí. Allí y está acostumbrado, pues eso, a jugar con la pierna cambiada y tal y que igual, que de lateral derecho. A mí me gusta más cuando juega de sí, lateral sí. Izquierdo, fíjate. Lecue, pero pues no me parece comparable. Porque
esto tampoco, esto, este mensaje también es muy chulo.
Esto se...
A Yaló le está pasando lo que a Mbappé en el Madrid.
Ya Touré.
Pues a escala seguramente sean comparables, ¿eh?
No, por la presión que tienen unos y otros.
Sí, y tú y David Bisbal.
No. A escala, para el Real Madrid, Mbappé es el fichaje del año. Para el Atlético, el fichaje del año es Álvaro Yaló.
A escala, Mbappé, que sí, que vale, que dicen que ha fallado muchos goles, ha generado 220 ocasiones de gol.
Sí, también en el Real Madrid.
A escala.
En el Real Madrid.
En el Real Madrid no ha estado bien.
Sí,
pero que ha llegado 57 veces más que el equipo rival siempre.
A Yaló con Mbappé.
Pero yo haría un matiz, muy sencillo y muy breve. A ver, Mbappé viene al Madrid para ser la figura del Real Madrid, para ser el number one del Real Madrid. Yaló viene al Atleti a cubrir las bajas que puedan tener los hermanos Sancet y el otro. Las cosas son como son. Por mucho que haya sido el fichaje que más dinero nos haya costado esta temporada pasada, lo que está claro es que no venía a estar en el 11. Salvo. Entonces, lógicamente, no es lo mismo ser un jugador que contamos con los dedos a nivel internacional, cuántos hay mejores o parecidos a él, como es Kylian Mbappé, que hay poquitos, y luego Yaló, que es un jugador...
Que, por cierto, lleva 10 goles estando desastroso, vamos.
Que viene a dar cosas, pero no viene con un puesto fijo en el 11, ni muchísimo menos.
Te acaba de meter una demanda en el juzgado, Mónica Durango, por tus palabras.
Bueno, si es de Mónica no pasa nada.
Ya, pero es que de verdad, es que a escala, ojo, yo ayer, por ejemplo, que vi el partido del Madrid luego en los resúmenes y tal y cual.
Bueno, porque mete cuidadín.
El gol es un buen gol.
Y a que se le va fuera,
pero
que le regatea al portero.
Hace un montón de ocasiones que juega, vamos, con una soltura. Y a mí lo que me, está preocupando de Yalo es con el balón. Con el balón, que es que le veo que no está con el balón bien.
Joder, es que hay un disparo.
Sí, que sí. Pensamos que había sido un centro, sí, era un disparo a portería.
Ahí no sabíamos. Disparo, que se movió la portería. Sí.
Estamos intentando saber qué
si
fue lo que fue.
O fue centro.
Si centro,
no, fue pase, un disparo, le mete con el empeine. Le quiso meter con el empeine interior así con rosca, pero corner. Le salió un directo.
Al córner.
Salió raro, lo contaba yo.
Pero a mí, fíjate lo que son las cosas. A mí me parece bien que por lo menos.
Sigue tirando.
Eso es.
Y lo vuelve a intentar. El otro día tiene también en San Mamés un par de ellas que tira desde lejos de, sí, sí. Y se hombre, le va fuera y vuelve a tirar ayer.
Hay una que le mete un disparo muy, muy, muy bastante preciso. Que se la saca Remiro,
Eso es. Y el día
del es una parada de Remiro.
Sí, eso sí.
Y el día del Ludo Goretz fuera también tiene una que se le va arriba.
Yo sigo viendo brotes verdes.
Claro que sí, Víctor. Y todos estamos deseándolo.
Pero muchos,
hombre, evidentemente. Todos.
Algunos.
Además, ya hemos acabado aquí en Yalo, que ayer es intrascendente el partido. Está muy bien esto. Pero hemos. Los oyentes. La gente es la que opina de esto,
Sí, porque hay una preocupación en el personal de. Bueno, yo creo que más que preocupación.
Dice que en vez de Mbappé se parece más a Sadik.
Al de la Real.
¿Pero con Yalo qué? ¿Preocupación o obsesión? Porque mucha gente ya obsesiona.
No, yo creo que hay un poco de... Sobre todo, yo creo que es las ganas que tiene la gente de que a este chaval le salgan bien las cosas. Yo creo que es deseo.
Pero cuando tú pagas el Athletic, es un club que cuando ha necesitado algo lo ha comprado y lo ha pagado, que creo que son 15 más 5 o 15. Ostras, pues es que es normal que la gente está preocupada, no están las cosas como...
Pero si le miras con lupa a todos los jugadores del Athletic, todos van a fallar, todos. Hasta Sancet.
Ah, claro.
Sí, pero, claro, evidentemente.
Pero no es comparable los fallos de unos y otros, porque Sancet no está hecho para acertar un 100%, está hecho para acertar dos y que sean determinantes, como ayer, o el propio Iñaki, sí. Williams ayer hace un partido malo, tiene una, le entra, y es mucho más importante el gol de Williams que las 10 que ha fallado, y en cambio, si falla 10 paredes y
siempre
termina una en gol.
Pero, sí, exactamente.
Pasa. Es muy injusto el fútbol con la gente de abajo o de arriba.
Cuando la gente está preocupada es porque ve situaciones dentro del campo para un jugador, para un delantero, que no son habituales, o sea, con todo, a ver, que no es el disparo de ayer no es normal,
no, claro,
o sea,
no.
Te puede salir, bueno, yo he visto cosas también, pero que no es normal, y situaciones que veo dentro del campo, un contraorientado, como ha dicho muchas veces el míster, es que a veces que se coloca al revés, o sea, se perfila al revés.
Que yo no soy defensor de Yalo.
No defiendo ni atajo,
sino yo analizo lo
mucha
que
gente apoyando
al
Ecu en el WhatsApp, me gusta esto.
Es muy injusto porque el YouTube está lleno de highlights de Ronaldo pegándole al quinto anfiteatro.
Me pregunta por Borja Sainz, que qué os parece a vosotros lo de Borja Sainz. Hombre, pues Borja Sainz, aunque alguno me va a tirar los tratos ahora, no lo haría, conociendo a Borja Sainz, no lo haría peor que Yalo, lo tengo claro.
A ver,
Mister le conoce.
Yo le conozco
muchísimo.
Desde muy, 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 muy chiquitín. Yo cuando tenía 8 añitos, 9 añitos, que entonces estaba director de la escuela de Leioa, porque esa escuela la monta Víctor Llopis.
Yela,
el que suscribe. Ya empezaba a jugar, ya empezaba Borjita a. Era una locura de verle, de chiquitín, era una locura. Luego ya, al paso de Alevines, ya se va a Lezama. Y está en Lezama. Yo veo un problema. Y veo un mismo problema. A ver, es un jugador.
¿Dónde juega, no?
Eso es. ¿Dónde juega y a quién quitas? Y claro, estamos hablando del mismo problema que podríamos. Y yo le tengo un cariño especial a Borjita. Y por supuesto a sus aitas Miren y Iñaki, que les conozco y son gente 10. ¿Dónde le pones? Con el Atleti de hoy. Con el Atleti de hoy. ¿Dónde metes a Borjita?
Suplente, ¿eh?
¿Dónde metes a Borjita teniendo? Pues lo que te estamos hablando, lo mismo que estamos hablando de Yalo. Tenemos a los hermanos, a Sancet, a Berenguer, a Unai.
A Serrano.
A Serrano.
O sea, cedido a Álvarez.
Dices, hostias, que es que las plantillas son de 20 y pico de jugadores, no son de 50.
Claro.
Y claro, y luego a jugar. Y si no juega... Morritos, y si juega y no le salen bien las cosas, ya todo el mundo. A ver, es un poco sin comparar, no, porque este hace goles con muchísima facilidad. De hecho, creo que todavía a día de hoy
es el máximo goleador.
Va de máximo goleador de la segunda división inglesa, de la Championship. Entonces, ¿que le veo muchas posibilidades a Borjita? Todas. Ahora, ¿dónde le meto en el 11?
Claro, y allí juega todo y aquí no jugaría.
Eso es.
Mucho. Venga, pausa y seguimos analizando todo. Va.
Onda Vasca conecta.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Usto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16, bajo izquierda, entrada por General Concha. Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Venga, que vamos, que nos quedan todavía muchos minutos para analizar todo esto. Dice José, un placer haberte conocido ayer, me quedé con ganas de charlar más contigo, pero no quise entretenerte en medio del pospartido. Nada, pues y tanto, un abrazo gigantesco, estuvimos ahí muy bien. Dani, estuve con Dani,
estuve con Dani.
Estaba muy elegante, Dani, ¿eh?
Sí, es elegante, ¿eh?
Iba muy elegante el tío, con una chaqueta ahí, iba perfecto. En la zona mixta se había colado.
Estuve en el partido, dice que junto con Elizegui y Goico.
¿Estuvo en el palco?
Sí, sí.
Sí, estuvo el Icegui, es verdad.
Y Goico, estuvo con los dos.
Y Andoni Goicochea, les vi de lejos.
Me mandó un mensaje Dani y me dijo que estuvo con ellos.
Claro que sí. Estamos analizando eso, ¿no? Lo del partido de ayer. Y Valverde, que... no, la rueda de prensa de Valverde y la sensación que me transmitió Valverde es que dijo, vale, sí, hemos ganado, pero uff.
Es que es eso, ¿eh? Es que ayer gana el talento. Gana el talento porque, a ver, nosotros estábamos desde el minuto media hora antes comentando y tal y cual, y yo el partido que me esperaba y que comentamos era lo que vimos, un partido muy igualado, con alternativas durante varios... A ver, a mí me parece que la Atleti entra en el partido, pero que muy bien, en los primeros minutos del partido...
Si entra la de Nico seguramente te cambia todo.
Claro, te cambia, pero es que por eso hay que analizar los partidos cronológicamente, o sea... en los minutos que han pasado cosas, porque claro, luego es muy fácil al final, si empiezas a analizar por cronológicamente el partido, yo creo que el Atleti entra muy bien, pero luego a partir del gol del Rayo hay unos minutos que no pasa nada y a partir del gol el Atleti acusa el gol, sí. El Atleti pierde un poquito el rumbo y el Rayo,
y ellos se crecen un poco,
eso es, y el Rayo maneja muy bien el final del primer tiempo y empieza el segundo tiempo parecido. Siendo mucho mejor el Rayo, no nos deja salir del centro del campo, vamos, no pasamos de medio campo en los minutos hasta que el triple cambio
se hace, incluso con la posesión del balón, que lo comentamos.
Eso, joder, por eso. Entonces,
de todos modos, Vallecas es un campo que es que, a ver, es un que te permite muchas cosas. O sea, como dice el mister,
pasan cosas.
Son muchas cosas en pocos minutos. No es decir, jo, es que este viene el Barça y se hace con 20 o 25 o 30 minutos del balón. No. Allí es mucho. Sí, bueno, la falta del central que le pega desde Albacete. O sea, Vallecas se juega a eso. Quiero decir, en balón parado, en jugada, en un rebote, en un disparo de fuera, presión, meter, claro, y ese tipo de situaciones pues te hace que tengas cosas durante, en pocos minutos, muchas alternativas y que nadie parezca que lleva el balón y luego una que
cosa,
lo tienen.
Una cosa que además está claro, y yo por lo que analizo viendo el partido, Íñigo Pérez, que nos conoce a la perfección, se había preocupado mucho de sacar el equipo que más le iba a complicar la vida al Atleti, sobre todo en el aspecto físico. El Atleti ayer apuesta por físico Íñigo Pérez. O sea, ayer entran en el equipo jugadores que no suelen ser muy habituales en el Rayo, como es Enteca, arriba para que se pegue con los centrales, y te mete otra bestia parda en el centro del campo, como es Patecís, que tampoco suele ser muy habitual, porque el que suele jugar habitualmente es Gumbau, pero Gumbau es totalmente diferente a Patecís. Gumbau es pausado, tranquilo, técnicamente muy bueno, lentito, sí, alto, tal, pero no tan agresivo ni con ese ritmo que tiene Patecís. Ayer Íñigo saca lo más poderoso físicamente que tiene para complicarle la vida. Lo que pasa es que, claro, con lo que no cuenta Íñigo Pérez es que lo comentábamos durante el partido y lo ha comentado antes José, es que el talento ayer decanta el partido hacia un lado.
Y el campo Vallecas es un campo que además es agradable para el Atleti. No es un campo que le exija mucho al rival, en este caso
no,
el Atleti.
No, ni la gente.
Es increíble el buen ambiente que hay, el buen rollo. Es alucinante. Claro. Es increíble, ¿eh? No, está la gente súper tranquila. Vallecas está muy bien,
Ahora, el campo que se cae a cachos, ¿no?
Eso te iba a decir.
El campo es otra cosa.
No,
digo, la
y lo de las y las cagadas de palomas, de pájaros.
Hablaste ayer de eso y justo donde estabas hablando de las cagadas.
Sí.
Y Aitor
hace la... Por lo menos no había un tifo como el año pasado hecho con bolsas de basura.
Es increíble, increíble. De verdad.
¿Dirías, Víctor, que cualquier equipo físicamente fresco le puede ganar a un Atleti que venga acusando partidos entre semana, si no es por el talento?
A ver, yo siempre digo lo mismo que desde el principio de temporada y lo voy a volver a repetir. El Atleti Club tiene una diferencia abismal con la mayoría de los equipos. Tiene una línea de tres futbolistas por detrás del delantero que te pueden decantar el partido sin hacer un buen partido en una acción individual. Cualquiera de los tres, léase Iñaki, Nico, Sancet, te lo pueden decantar a partidos iguales, a partidos parejos, que no hace falta ser superior al rival para que les ganes, que lo ha comentado antes José. O sea, yo he visto partidos, joder, recuerdo uno que fuimos tú y yo en el Bernabéu, que le pegó un meneo el Atleti al Madrid, pero de no creer lo que paró aquel día el portero del Madrid, que creo que ya era Courtois. O sea, y dices,
y luego perder
1-0.
Pero eso es que se nos ha pasado a todos.
Pero nos ha pasado muchas veces. Y esos partidos parejos, ¿quién los inclina hacia su favor?
El talento.
Cristiano, Messi, Pepito, claro, y ahora nosotros tenemos tres jugadores muy talentosos, muy diferentes a lo que tienen otros equipos, que también tienen jugadores que te pueden decantar un partido para ellos y que no te hace falta ser superior para ganar. Y claro, hombre, y tú acusas ahora lo del jueves esfuerzo.
Víctor, y
el
aparte,
jueves fue un entrenamiento.
Fíjate las estadísticas de los últimos 16 partidos, solo se ha perdido ante el Girona, y cómo se ha perdido ante el Girona, que fallas tres desde el punto de penalti y encima te marcan el descuento, bueno, el tiempo añadido al final de penalti. 10 victorias y 5 empates, ¿eh? O sea, que una estadística brutal a favor del Atlético.
Sí, pero es muy bueno que después de un partido de competición entre semana,
sí,
el siguiente partido lo ganes en liga. O sea, porque
tampoco
eso era
partido,
algo...
Entrenamiento.
Y luego las sensaciones de un equipo con oficio que sabe jugar en esa situación.
Luego ya vemos lo que pasa el miércoles contra el Real Madrid, pero hasta ahora los números cantan a favor del Atlético.
Bueno, pues con el Madrid pues te puede pasar cualquier cosa, porque es un equipo que es capaz de todo, de hacerte un mal partido y ganarte 0-3, o de intentar meterte un meneo y de repente Nico agarra una, Sanceta agarra otra, Guruceta o Iñaki una carrera contra...
Yo, si están bien los tres mosqueteros...
Hay que confiar.
Sancet y los Williams.
¿Estuvo bien el árbitro o no estuvo bien?
Yo creo que estuvo bien.
A mí también.
Yo
mí sí.
creo que estuvo
no, decía,
bien.
Me decía Urizar durante el partido, detalles técnicos de él, que es verdad que decía
yo le vi un pelín
que
lejos,
técnicamente es un poco deficiente y que no aplica la ventaja bien.
A mí me da la sensación de que tarda a veces en pitar. Pero bueno, yo sí creo que se come una tarjeta clara, pero es que el partido fue muy fácil para el árbitro.
Urizar, no, ¿cómo estás? Arracha el León.
Yo, muy bien.
Oye.
Además, Contento porque acerté. Pues ya dije que es un árbitro que empezó regular y va un poquitín a más, pero que lo único que le falla es técnicamente y que además es un árbitro que se puede confiar en él fuera porque pita lo que ve.
Ayer estuve por la noche con César Muñiz Fernández de Zilbon, en Madrid.
¡Hombre!
Sí.
Sí.
Estuve con él y explicando una jugada me di cuenta de algo. A ver, que evidentemente esto es como todo, ¿no? Que se aprende, como es el dicho ese, se aprende a capar, ¿no? Capando.
Cortando cojones, sí, sí, se aprende,
no,
a capar.
Eso es. Que muchas veces vosotros, sí, tenéis la experiencia, efectivamente, de haber vivido jugadas similares y lo que nosotros vemos no tiene que ver con lo que vosotros veis en directo y, claro, y al momento de tomar la decisión.
Totalmente diferente, porque aparte de eso, nuestro ángulo visual es diferente. Y nosotros tenemos una interpretación del reglamento totalmente diferente a la vuestra. Vosotros muchas veces, sois reglamento puro. Y en un campo, reglamento puro, como lo apliques, te quedas solo.
Es que había una jugada en un penalti que pita Hernández de una posible mano, que el VAR se lo quita, y dice, y dijo
Madrid,
él,
al Madrid,
y dijo... Mira, es que precisamente esta jugada, si él está un poquito más atrás, si no está tan cerca del jugador, probablemente no lo...
Mejor.
Sí.
Claro, es que no le pegan la mano. Es que no le pegan la mano.
Primero que le pega en el pie.
Eso es.
En la rodilla, en la espinilla. Y segundo, que tú, Muñiz, no puedes decir, porque cuando tú estás en el campo, estás intentando buscar el mejor ángulo para ver. Pero no sabes cuándo te va a chutar el jugador, y entonces unas veces estás bien posicionado y otras mal. Lo que pasa es que este pita por instinto, o porque se lo dicen. Lo mismo que se inventó el penalti, que a favor del Madrid.
Ah, bueno.
Porque, el Lyon.
Hombre, pues, le agarra Lyon, reiteradamente, ¿no?
No. Lyon le agarra de la camiseta, y Rüdiger... es muy listo. Siempre fijaros en todos los partidos, le gusta con su brazo cogerle el brazo del otro y retenerlo.
Eso te iba a decir yo. Que le tira a Rüdiger a Nyon encima suyo. Esa sensación.
Claro, claro.
Oye,
y eso.
¿El penalti era real?
El penalti era real, en mi época, no se pitaba. Porque es una entrada a destiempo una vez que el balón ya está fuera de distancia de jugarlo, pero actualmente, cuando toca el balón y le dan una patada, pues si hay una patada al pie de un contrario, pues se debe de pitar penalti según la última normativa.
Es que había muchas dudas sobre ese penalti, la verdad que hay mucha gente que dice que no lo hubiese pitado, otros que sí, pero bueno,
varias esta semana, no, las del Barça también, que alguna... Pero bueno.
Bueno, el penalti a Pau Víctor es más claro que claro. Sí, o sea, es un agarrón.
Es una. Nada más pensar una cosa, y todos los que hemos jugado al fútbol, y sobre todo ahí tienes a uno que ha jugado mucho al fútbol, a dos, pues lo tiene muy claro. Tú cuando vas en carrera entrando en el área, el que te agarren del brazo, o que te agarren un poco de la camiseta, o te peguen un pequeño empujón, te desestabiliza totalmente. Y eso siempre ha sido penalti.
Y una cosa, es el mejor.
Y luego hay una agresión muy clara, porque se despreocupa del balón y le mete el codo en mitad del cuello al jugador de Las Palmas.
¿Es el árbitro del Liverpool Real Madrid el mejor árbitro del mundo?
No.
¿El francés?
Letizier.
Letizier. Se llama como un grandísimo futbolista.
Sí,
sí.
Que le dio el Juan Clumén,
sí,
el Atlético.
Yo para mí no. Ahora, de todas formas, tú sabes que el mejor árbitro del mundo se ha perdido por ahí en la regional, seguro.
Sí.
Pero, sí, hombre, en esta vida, aparte de ser bueno...
Hay que tener padrinos.
Tienes que tener suerte y que pase el día ese esperado y estar tú en la estación.
Eso también.
Según Mateu, el otro día Mateu dijo que Letizier ha cambiado la forma de arbitrar y que ahora mismo está considerado uno de los mejores árbitros del mundo. Mateu
Laoz,
Valencia.
Pero yo desde luego, el que...
Pues lo que dijo, lo que dijo él,
respeto su opinión, pero no la comparto, lo mismo que no comparto
su forma de pitar.
Exacto.
Así es.
Gracias, Ilbon.
¿Cómo tiene que ser, Ilbon?
Un abrazo enorme, Ilbon.
Un amigo de Paco Corvo.
Eso es, he pasado por ahí hoy. Yo. 2:55, no vamos yendo para el Corte Inglés. Gracias, Víctor, gracias, Ángel, gracias, Corino, gracias, Ivanol. Cerramos nuestra movida deportiva de este lunes. Arrancamos semana, el miércoles hay partidazo en la Catedral. Juega el Atlético en el Real Madrid. Ahora el Corte Inglés. Os quedáis con los informativos. Lorena Vegue.
Onda Vasca conecta.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
En la zona portuaria de Santurchi, el restaurante del edificio central de oficinas te ofrece de lunes a viernes un servicio de calidad y cercanía con variedad, desayunos, pinchos y sobre todo un menú del día sabroso y asequible. Cafetería Restaurante del edificio de oficinas portuarias en Santurchi. Acércate a tomarte tu merecido descanso. Haz tu reserva en el 94-493-8447.
En Elías Visión Audición, del 11 de noviembre al 5 de diciembre, aprovecha los grandes descuentos en gafas de sol, lentes de contacto y líquidos, y el 50% de descuento en todas las gafas graduadas, en todas las marcas y modelos. Sí, sí, en todas. OpticaElías.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Recuerda, Black Friday hasta el 5 de diciembre.
Onda Vasca conecta.
En pleno corazón de Bilbao, Clandestino Tap Room te espera con encanto en cada rincón y platos únicos. Disfruta del menú del día, picotea en la barra o sorpréndete con la carta. Esta Navidad, nuestros menús degustación a 35 y 65 euros harán tus fiestas inolvidables. Síguenos en Instagram, Clandestino Tap Room, para más novedades. Te esperamos en Lersundi 4 Abando. Ven a disfrutar con nosotros.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16, bajo izquierda, entrada por General Concha.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan Moves.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Onda Vasca conecta.
vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca Conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, en las próximas horas el autor de la muerte de Leonor en Pasaya este pasado fin de semana pasará a disposición judicial. La asesinó en su casa, según ha confesado él mismo, de un tiro en la cabeza en presencia de una de las hijas de esta. Un nuevo asesinato machista que nos vuelve a conmocionar a todos más si cabe cuando hemos sabido que en 2020 ya le había denunciado, que dos años después, en 2022, esa denuncia fue archivada. Enseguida nos vamos a ir a Donostia, esto cuando hoy hemos sabido que la decisión sobre por dónde va a conectar la Y vasca con Navarra, si lo hará por Ezquio o lo hará por Gasteiz, pues va a tardar más de lo previsto en tomarse. Pensábamos que las catas en Aralar ya se estaban produciendo, ya se iban a llevar a cabo, pero no, las catas no han comenzado, lo ha confirmado el propio secretario de Estado de Infraestructuras. El gobierno español anuncia que llevarán a cabo expropiaciones si es necesario, pero que esas catas se van a hacer, eso sí, más tarde de lo que se preveía. Y un día importante para los trabajadores de Glovo, porque por fin se van a convertir en asalariados. La denuncia contra el CEO de la compañía por tener falsos autónomos, junto a la enorme cantidad de sanciones, de multas, de denuncias que lleva acumulando Glovo en todo este tiempo, han hecho que por fin dé su brazo a torcer. Mañana tenía que ir al juzgado a declarar el CEO y hoy mismo es cuando ha comunicado que convertirá a todos esos riders, que hasta ahora han sido falsos autónomos, en asalariados. Habrá que ver cómo se lleva a cabo el proceso, si no hay despidos de por medio, etcétera. En el otro lado de la moneda, hoy vamos a hablar de la automoción, de lo que está ocurriendo en Volkswagen en Alemania, con miles de trabajadores que se van a quedar en la calle. Landaven está mirando de reojo al gigante, a su matriz, donde comienzan las huelgas ante el fuerte ajuste de plantillas que ha programado Volkswagen, donde el proyecto de ese coche eléctrico evidentemente no ha salido como esperaban. Pronóstico meteorológico en Euskalmen, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde predominará el cielo nuboso y lloverá sobre todo en la vertiente cantábrica, con precipitaciones más ocasionales y débiles en la mitad sur. El viento se va a fijar del noroeste y refrescará. Notaremos ese descenso de la temperatura con valores que como mucho rondarán o se quedarán hoy por debajo de los 15 grados. Por lo tanto, ambiente bastante más fresco que ayer y lluvia especialmente en el norte. Y de cara a mañana martes todavía puede llover algo en la mitad norte, aunque tendremos también en mucho rato sin lluvia, incluso en los que se puede abrir algún que otro claro. Eso sí, la situación cambiará a partir de la tarde-noche, cuando un nuevo frente volverá a traernos lluvia y las temperaturas mañana descenderán un poco más. Es probable que mañana esas máximas se queden por debajo de los 15 grados.
Sin problemas hasta ahora para circular por la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Continúa en dependencias policiales el detenido por el asesinato machista ocurrido este pasado sábado en Pasaya. El hombre de 53 años que presuntamente disparó contra su expareja, Leonor, quien falleció en el acto, sigue en la comisaría de Rentería a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. Mientras se suceden las muestras de condena por este crimen machista, en Donostia a mediodía se han concentrado representantes institucionales de la Diputación, de las Juntas Generales, Ayuntamiento de Donostia, para expresar su repulsa condena, también del Ararteco, quien además ha puesto el foco, Esther Fernández, en por qué no se ha podido proteger a la víctima a pesar de que ya había denunciado anteriormente a su presunto agresor.
Así es, Manu Lefertú ha hecho público un comunicado en el que pide una seria revisión del caso y de sus circunstancias. El Ararteco pide investigar por qué, a pesar de las denuncias previas, no se pudo proteger a la víctima, a Leonor, y evitar su asesinato. Un crimen que califica de atroz. El Ararteco además se suma al dolor de las hijas, familiares y allegados de la víctima y destaca la necesidad de que las instituciones les den todo su apoyo para tratar de de restaurar, dice, en lo posible, el daño causado en sus vidas por este crimen. Condena y repulsa también han querido mostrar con una concentración silenciosa miembros de todos los partidos políticos de las Juntas Generales de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de Donostia. Una concentración silenciosa frente al Palacio Foral que ha estado presidida por la diputada general Eider Mendoza y su gobierno, y solo rota al final por un gran aplauso. Concentración que llegaba minutos después de que la Diputación de Guipúzcoa aprobara en un Consejo de Gobierno extraordinario una declaración institucional en la que hace constar que frente a corrientes y mensajes negacionistas que se expresan con cada vez mayor fuerza, dice, el asesinato de Pasaya muestra con total crudeza la expresión más extrema y dolorosa de la falta de igualdad. Por ello, la institución foral guipuzcoana manifiesta su compromiso de construir un territorio libre de violencia machista.
El Lehendakari Imanol Pradales también ha hablado sobre este último asesinato machista, ha remarcado el hartazgo de la sociedad vasca ante esta violencia, ha indicado que jamás se va a rendir ante esta lacra, una mención que ha realizado en un encuentro con jóvenes que este año han logrado las becas Global Training de Internacionalización que se ha celebrado en el Parque Tecnológico de Guipúzcoa. Una víctima más, señalaba Pradales, una mujer más asesinada por esta lacra.
Una víctima más, una mujer más asesinada por la lacra de la violencia machista. Estamos hartos, estamos cansados, pero jamás nos rendiremos, jamás bajaremos los brazos. Se lo debemos a ellas, a Leonor. No pararemos nunca hasta hacer realidad nuestro sueño, construir una Euskadi de mujeres y hombres libres en igualdad. Goian bego.
Bueno, pues esa declaración de Imanol Pradales ante este último asesinato machista. Comentábamos esos discursos negacionistas que estamos viendo día sí día también, esos discursos que muchas veces llegan desde la ultraderecha y que lo ha logrado colar en las instituciones. Por ejemplo, nos ocurría también el otro día en Navarra, en el Parlamento Foral, en ese caso un discurso de Vox, una iniciativa muy relacionada con la migración que estigmatizaba de alguna manera a los migrantes. Sobre esta cuestión hemos charlado esta mañana aquí en Onda Vasca con el presidente del Napar Burubachar del PNV, presidente del Parlamento Foral de Navarra, Unai Ualde, que nos decía que, bueno, pues según la Fiscalía no incurría en un delito de odio, pero que sí esperaba que de alguna manera se active, como ha pasado en otros parlamentos, el cordón sanitario.
Lo que seguramente se hará, porque aún no ha ido a ningún órgano, será pues aplicar ese cordón sanitario, ¿no?, que están aplicando la mayoría parlamentaria en Nafarroa, como también en otros parlamentarios, con iniciativas de Vox que están en estos que van por estos derroteros, ¿no? Yo creo que hay que poner pie en pared ante determinados discursos y tenemos que imaginar fórmulas para evitar que dar altavoz, ¿no?, a determinados discursos de odio como el que creo que propugnaba esta moción.
En página político-judicial, por un lado tenemos esa reunión, la primera de la nueva ejecutiva del Partido Socialista, 16 caras nuevas, pero lo cierto es que, bueno, el núcleo duro se mantiene exactamente igual que como estaba después de un fin de semana en el que Pedro Sánchez ha salido reforzado por los suyos. Esto en la parte positiva para el Partido Socialista, porque la parte negativa sigue estando en sede judicial, el Supremo. Toma las riendas, ha citado como imputado al exministro de Transportes José Luis Ábalos el día 12 de diciembre para que declare voluntariamente por el caso Koldo y ha acordado asumir la investigación también contra quien fuese su asesor, Koldo García, y contra el empresario Víctor de Aldama, supuesto comisionista de los contratos de mascarillas. Así que, por un lado, se cita a José Luis Ábalos el 12 de diciembre y, por otro lado, al empresario el 16 y al exasesor apenas un día después, el 17 de diciembre. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Bueno, pues el Supremo que asume ya directamente todo el tema de la trama de las mascarillas con esos tres hombres, Ábalos, Koldo, de Aldama.
Sí, la tripleta mágica, la peor de las pesadillas del Partido Socialista Obrero Español, porque efectivamente José Luis Ábalos fue ministro de Transportes, pero fue sobre todo, antes incluso que ministro de Transportes, la mano derecha, el número tres teórico, pero en realidad el número dos del Partido Socialista Obrero Español, del partido de Pedro Sánchez. Era la mano derecha, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, así que por mucho ejercicio de distancia que se haya querido hacer, por mucho que hayan convertido en Ábalos en el Bárcenas del PSOE, en esa persona de la que usted me habla, yo creo que todos tenemos muy claro que no, que quién es José Luis Ábalos, y que no es un cualquiera, no es alguien que pasaba por ahí, y que es difícilmente creíble aquello de no sabíamos, ha sido una decepción, no nos imaginábamos en qué andaba, cuando las cosas en las que anduvo José Luis Ábalos eran sobradamente conocidas en su entorno más inmediato, desde luego lo eran más allá, así que en su entorno también, ¿no? Y ahí guardamos en la memoria ese momento en el que después de una interpelación, de una petición de reprobación del Partido Popular contra Ábalos, todos sus compañeros de bancada, los socialistas, pero también en ese caso los de Unidas Podemos, que todavía no se habían separado ni había nacido Sumar, le aplaudían sonriendo a Ábalos. Bueno, pues esa es la imagen que va a estar en más de una cabeza cuando dentro de 10 días vaya a declarar Ábalos, porque es una petición voluntaria, pero se entiende que irá, porque no se va o no sería necesario el suplicatorio si él va voluntariamente, y hasta ahora lo que tenía dicho Ábalos es que quería, que estaba loco por declarar, así que bueno, pues a ver qué es lo que dice y a ver sobre todo hasta dónde llega eso que diga en sede judicial, hasta dónde puede reventarle al Partido Socialista. Hombre, tampoco esperamos que sea algo como lo del tal Aldama, que el tal Aldama ya directamente de perdido al río fue con todo, parece, ¿no? Por la actuación que ha tenido también Ábalos hasta ahora, de negarlo casi todo y no querer extender demasiado la mancha, que va a ir por ahí, que no va a ser el nuevo Aldama, pero bueno, pues lo veremos, ¿no? Porque tiene que estar notando Ábalos que el cerco se estrecha sobre su cuello, y sobre todo que eso está ocurriendo en una situación de soledad, ¿no? Los que le aplaudían tanto, los que le querían, los que le pedían favores, los que le pedían que hiciera ese trabajo sucio muchas veces, pues ahora han marcado distancia. Tiene que estar dolido. ¿Hasta dónde llegará ese dolor? Dentro de 10 días lo vamos a ver.
Es que fíjate lo que tiene las paradojas del destino, ¿no? Justo sabemos esto, Ábalos en caída, en picado, casi podríamos decir, mientras otros, como Santos Cerdán, por ejemplo, que también fue señalado por de Aldama, mírale, ahí está en la nueva ejecutiva, bueno, sigue en la nueva ejecutiva como el hombre fuerte de Sánchez.
Sí, porque es quien estuvo ahí y es la persona, y en esto parece que hay coincidencia, que de alguna manera fue el responsable de que Koldo García entrara al Partido Socialista Obrero Español, ese, como el captador. A ver, no sabemos hasta dónde está metido Cerdán, yo ya lo he dicho esta mañana y lo mantengo, me extraña mucho que por 15.000 euros se vaya a pringar Santos Cerdán. Es una de las acusaciones de Aldama que menos me cuadra, así como hay otras que, bueno, pues podría ser verosímil. No, yo no le veo en la entrada de Ferraz a Santos Cerdán cogiendo un sobre, pero sí que le veo como una persona con mucho poder, como una persona, una de las pocas ya que queda del núcleo duro, durísimo de Pedro Sánchez, que se mantiene ahí, y eso que ha estado cuestionada, que yo recuerde, por lo menos dos veces se ha dicho que era el siguiente en salir, y es el único hasta la fecha que resiste de los que estuvieron ahí en el coche ya legendario de Pedro Sánchez.
Pues nada, a ver hasta dónde llegamos con todo esto. Es que recasco, Javi.
Agur, Lorena.
2 y 13, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Lo comentábamos al comenzar el repaso informativo, la conexión de la alta velocidad entre la Y vasca y Navarra, o lo que es lo mismo, si esa conexión se va a hacer por Ezquio o por Gasteiz, no se va a decidir a primeros de 2025, como pensábamos. El nuevo retraso lo ha confirmado el propio secretario de Estado de Infraestructuras, José Antonio Santano, que ha desvelado que no se han podido hacer las catas en Aralar, y estas son imprescindibles para poder tomar una decisión. Así que dice, habrá que proceder a expropiaciones temporales.
Por un lado tenemos problemas porque nos está costando acceder a los terrenos, sean públicos o privados. Hemos tenido que establecer un procedimiento de expropiaciones temporales que tenemos que poner en marcha. O sea, está habiendo dificultades. Eso nos va a llevar tiempo para avanzar. Va a tardar más el tiempo que necesitemos para tomar la decisión. Nos lo vamos a tomar porque necesitamos hacer las catas. Es difícil que si los accesos están tan complicados, pero bueno, lo vamos a conseguir, ¿eh? O sea que el mensaje es este, pero necesita su tiempo.
Vamos, que se retrasa un poquito más la toma de decisión respecto a la conexión con Navarra. Y hoy ha entrado en vigor la aplicación del Real Decreto por el que se establecen las obligaciones del registro de los viajeros cuando llegan a los hoteles, a las agencias de viajes, cuando contratan un paquete. Esta nueva medida